si de aquí a un tiempo, quizás dentro de unos meses o incluso unos años, te preguntaran de qué va la carta de Primera de Juan, ¿serías capaz de contestar a esa pregunta? O si en este momento alguien te preguntara, ¿de qué va Primera de Juan? ¿Cuál es el tema de Primera de Juan? ¿De qué habla el apóstol Juan en esta carta que se llama Primera Epístola de Juan? ¿Sabrías contestar? Yo espero que nos acordemos un poco de lo que va a Primera de Juan, al menos esta semana, es la idea, pero no solamente eso, que podamos recordar en nuestro corazón, en meses y en años, el mensaje principal de Primera de Juan. Es algo muy útil recordar el mensaje principal de un libro de la Biblia, porque así sabemos los temas generales de cada libro. Pues si nos hicieran esa pregunta, ¿de qué va Primera de Juan? La clave sería acordarnos de lo que el apóstol Juan dice en el verso 13 del capítulo 5. Es la clave. Ese verso nos resume la intención del apóstol al escribir esta carta. Él dice, en Primera de Juan, capítulo 5, verso 13, versículo súper clave, él dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Es una carta principalmente dirigida a los creyentes, a los cristianos, porque dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, es decir, los creyentes. ¿Para qué? Y él dice, para que sepáis que tenéis vida eterna. Dios, a través de Juan, quiere que los cristianos sepan que tienen vida eterna. Entonces, podemos decir que Primera de Juan es una carta que tiene como objetivo comunicarnos seguridad. Juan quiere transmitirnos certeza, convicción de que como creyentes, sin duda, tenemos vida eterna. Ser creyente y tener vida eterna son dos cosas que van juntas. No es posible ser un verdadero cristiano y no tener vida eterna. Es como si Juan quiere plantar en nosotros una roca de certeza, de seguridad. Porque esa certeza tiene implicaciones prácticas para nuestra vida. Y puesto que Juan quiere que estemos seguros de que somos cristianos, de que tenemos una salvación, de que tenemos vida eterna, puesto que él quiere que tengamos esta certeza, él nos plantea, a través de esta carta, una serie de pruebas, una serie de tests que tenemos que aplicarnos a nuestras vidas. Y aplicando estas pruebas a nuestras vidas, tenemos que analizar nuestra vida y evaluar, darnos cuenta si somos creyentes o no. Primera de Juan es como un espejo. Nos tenemos que mirar en este espejo. Juan nos dice, ser cristiano es esto. Mira tu vida, analiza tu vida y llega a la conclusión si eres creyente o no. Entonces, Primera de Juan es como un test de autenticidad. Esa es la función de esta carta, llevarnos a darnos cuenta si somos creyentes verdaderos para, con el fin de tener certeza de salvación y gozarnos en esa salvación y también reflejar una serie de cosas que veremos en la carta. El domingo pasado, por la tarde, vimos la prueba del amor a nuestros hermanos, una prueba muy importante, una prueba muy central. El capítulo 2, en el capítulo 2, versículo 11, Juan nos dice, el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Así de claro. Este test acerca del amor cristiano se resume de esta manera. Si nosotros no somos capaces de amar a nuestro hermano aquí en la iglesia, si aborrecemos a nuestro hermano, estamos en tinieblas. No estamos convertidos todavía. Es así de claro. No estamos diciendo que sea fácil amar a nuestros hermanos, no estamos diciendo que podemos fallar muchas veces, de hecho lo hacemos en demostrar ese amor, pero tarde o temprano, por el hecho de que tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida y ha habido una obra real en nuestra vida, tarde o temprano debe salir ese amor. Ya sea a través de arrepentirnos de no haber mostrado ese amor, el hecho es que debe aparecer ese fruto, debe haber síntomas, si realmente somos creyentes. Y hoy, después de haber visto ese test del amor, esa prueba del amor, que nos dice si somos creyentes o no, es un síntoma muy, muy importante de un verdadero creyente, y hoy llegamos a los versos del 12 al 14 del segundo capítulo de Primera de Juan, y vamos a leerlo otra vez. Primera de Juan 2, del 12 al 14. Dice esto: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Lo primero que observamos en estas palabras es que Juan parece dirigirse a diferentes grupos de personas. Nos da la impresión de que él está hablando a diferentes segmentos de la iglesia. Fijaos en el versículo 12 que dice: os escribo a vosotros, hijitos. Versículo 13, primera parte, dice: os escribo a vosotros, padres. Versículo 13, segunda parte: os escribo a vosotros, jóvenes. Versículo 13, última parte: os escribo a vosotros, hijitos. Versículo 14, primera parte: os he escrito a vosotros, padres. ¿Veis cómo se va dirigiendo a diferentes tipos de personas? Versículo 14, segunda parte: os he escrito a vosotros, jóvenes, nuevamente. Permitidme que dé un poquito de agua. A ver si llego al final. Juan se dirige a los hijitos, Juan se dirige a los padres, y también usa un vocabulario para dirigirse a los jóvenes. Existen algunas diferencias de interpretación que los comentaristas han expuesto en cuanto a quién está hablando Juan realmente en esta carta. Digamos que se ha profundizado en estos grupos de personas, y muchas personas que han hablado acerca de este texto pues han dado aplicaciones dirigidas a diferentes tipos de personas o diferentes segmentos de edad dentro de la iglesia. Y podríamos hacer eso. Pero, en esencia, lo más importante aquí no es tanto entrar en los detalles que caracterizan a las diferentes edades de las personas de la iglesia o a los diferentes grupos dentro de la congregación que se mencionan en estos versículos, sino que lo importante es darnos cuenta de que Juan quiere dar un mensaje relevante y muy importante para toda la iglesia. Él está hablando a toda la congregación. Es un mensaje para todos los cristianos. Es cierto que Juan menciona de forma concreta a los padres. Él utiliza la palabra, la expresión padres, y dice de ellos, en los versos 13 y 14, que estos padres han conocido, conocen al que es desde el principio. Es decir, ellos conocen a Dios. Y aquí los padres debemos entenderlos más como aquellos cristianos con más experiencia, con más tiempo en la fe, con más madurez. No se está usando la palabra padres para dirigirnos de una manera especial a los que tienen hijos, aunque suele darse el caso que aquellos que tienen hijos, muchos de los que tienen hijos, también son personas más maduras, sino que la palabra padre se usa más bien en el sentido espiritual, gente con experiencia, gente con una fe supuestamente más desarrollada. Juan también habla de los jóvenes en los versos 13 y 14 y dice de ellos que son fuertes, que la palabra de Dios permanece en ellos y que han vencido al maligno. Aquí los jóvenes parecen ser cristianos o cristianas relativamente de edad joven, que no tienen tanta experiencia en la fe, quizás como aquellos padres, pero que sí parecen tener ese vigor de la juventud, ese entusiasmo, y además parecen tener buen conocimiento de las Escrituras, según nos menciona el verso 14. Y por último, Juan se dirige a los hijitos, que son mencionados en los versos 12 y 13, y de ellos se dice que sus pecados han sido perdonados y que han conocido al Padre. Aquí tengo que decir que algunos comentaristas han dicho que la palabra hijitos, especialmente la que aparece en el versículo 13, porque aparece hijitos tanto en el 12 como en el 13, especialmente la que aparece en el 13, podría hacer referencia a cristianos jóvenes en la fe, cristianos que acaban de convertirse. Quizás sea así, hay opiniones que hablan de este matiz, de que esos hijitos, en base a esa segunda palabra que aparece, hijitos, al ser diferente en el griego a la primera vez que aparece hijitos, a ver si me explico, en estos versos aparece hijitos e hijitos. La primera vez aparece con una palabra griega, la segunda vez aparece con una palabra griega distinta. Y esa segunda palabra parece tener una connotación de que se dirige a personas jóvenes en la fe. Lo digo como un matiz, pero como he dicho antes, eso no es tan importante. Lo importante es que Juan se está dirigiendo a toda la congregación. Como digo, podríamos insistir en las particularidades de los padres o hablar de las características de los jóvenes, pero, como algunos autores han observado, lo más adecuado es entender que Juan no busca tanto hacer distinciones de edad, sino que él intenta dar un mensaje a toda la iglesia. Es como si él nos estuviera diciendo, todos debéis estar atentos a lo que os voy a decir. Jóvenes, los que tenéis más edad, los mayores, todos tenéis que estar atentos a estas palabras, porque todos sois creyentes verdaderos. Él está hablando a los cristianos. Se está dirigiendo a los cristianos y él va a traer una palabra para ellos. Por eso, hoy, ninguno está fuera de estas personas que han de escuchar este mensaje. Ya seas joven, ya seas viejo, ya seas un recién convertido, ya seas una persona con muchos años en la fe, todos debemos estar atentos a lo que la palabra de Dios nos va a decir. Otro detalle importante para darnos cuenta de que Juan tiene en mente a toda la congregación es que él usa la palabra hijitos. Ya lo he comentado, pero quiero volver a decir algo acerca de la palabra hijitos. Juan usa hijitos en los versos 12 y 13, pero la realidad es que Juan usa esta expresión hijitos, la misma expresión, más de 5 veces en esta carta. Más de 5 veces él usa la palabra hijitos. Y él lo hace para referirse a toda la iglesia. ¿Entendéis? Es un término que de por sí él ya utiliza en otras partes de la carta para dirigirse de una manera tierna y cariñosa a la iglesia como sus hijos espirituales. Juan está hablando como un padre espiritual. Además, debemos resaltar qué tremendo amor el de Juan porque esta expresión, hijitos, es como él está diciendo, queridos, queridos míos, mis queridos pequeños. Él está hablando como un padre espiritual. Entonces la palabra hijitos nos dice que él se está refiriendo a todos los cristianos de la iglesia. Aparte de eso, también podemos pensar en lo siguiente. Las características que se mencionan para cada grupo de personas no son necesariamente exclusivas de ese grupo. A ver si lo logro explicar. Es decir, de los padres se dicen algunas cosas aquí, pero esas características no son solo exclusivas de los padres, sino que aplican a todo creyente. Son una realidad para todos los hijos de Dios. Por ejemplo, los padres, se nos dice en estos versos, conocen a Dios. Pero todo cristiano, ya sea anciano o no, o sea padre o no, independientemente de su madurez, conoce a Dios. Recordemos, 1 Juan 2:3 nos dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Es evidente que cualquiera que hace la voluntad de Dios, según Juan, conoce a Dios. La característica del creyente, independientemente de su madurez, es que ha tenido una experiencia con Dios y conoce a Dios y obedece a Dios. Los jóvenes, se nos dice que han vencido al maligno. Se nos dice que son vencedores, han vencido al mal, han vencido a Satanás. Vamos a explicar qué significa eso. Pero no solo los jóvenes, todo cristiano, independientemente de su madurez, es vencedor en Jesucristo. Es vencedor contra aquello que se opone a Dios. De hecho, 1 Juan 5:4 nos dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. La figura de ser victorioso, la figura de vencedor, no solo aplica a los jóvenes, sino que todo aquel que es nacido de Dios, o sea, todo creyente, ha vencido al mundo. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que todo cristiano ha vencido al mundo y a Satanás a través de Jesucristo. No es que nosotros tengamos la capacidad para vencer a Satanás, no tenemos ninguna capacidad especial para vencer al mundo en ningún sentido, pero Jesucristo muriendo en la cruz, sí, Él venció a Satanás y al pecado, y de esa manera nos liberó de la esclavitud del pecado, nos ha hecho libres. Por tanto, la expresión de que los cristianos hemos vencido al mundo tiene que ver con que nosotros nos hemos beneficiado de esa victoria de Jesucristo, y en esa victoria hemos sido libertados del pecado. Satanás ya no es nuestro Señor. Él es el Señor del mundo. Él opera en los hijos de desobediencia, como se nos dice en otras partes de la Biblia. Él es el príncipe de este mundo. Pero los creyentes han vencido a Satanás en este sentido. Ya han sido liberados gracias a Jesús, y eso tiene una implicación muy práctica. Porque ¿qué significa haber vencido al mundo, haber vencido a Satanás? Pues como hemos dicho, significa haber sido liberado de las garras de la esclavitud del pecado, y eso como consecuencia, ¿qué tenemos? Pues tenemos una vida, o deberíamos tener una vida, distinta, porque ya somos libres. No seguimos siendo esclavos del mal. Y también se nos dice que los hijitos han recibido el perdón de pecados, y esto aplica también a todos los creyentes. Todo cristiano ha recibido el perdón de pecados. 1 Juan 1:9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Entonces quiero resumir esta primera parte de la siguiente manera. En resumen, Juan se está dirigiendo a toda la iglesia y él está resaltando que toda la iglesia, me estoy refiriendo a los creyentes verdaderos, aquellos que han experimentado el nuevo nacimiento, según la Biblia, todos los creyentes verdaderos tienen tres características. Y son que han recibido el perdón de los pecados. Número dos, conocen a Dios. Y número tres, han vencido al diablo y al mundo, en el sentido que hemos explicado. Estas son tres características fundamentales que todo creyente tiene desde el día que se convierte hasta el día, podríamos decir, de la eternidad. Esto es una verdad, es una roca que aplica a todos los verdaderos creyentes. Entonces, primera conclusión importante de hoy, Juan está hablando a toda la iglesia local. Segunda cosa, lo segundo que vemos aquí es que Juan anima a los cristianos, y esto es sencillo, pero al mismo tiempo es un poco, hay que pensarlo. Lo segundo que vemos es que Juan anima a los cristianos por aquello que ya son. Juan anima a los creyentes por aquello que los creyentes ya son. Vamos a explicar esto. Vamos a fijarnos en una cosa muy significativa. En los versos 12, 13 y 14, en esos tres versículos, vemos un total de cinco participios. Verbos en forma de participio. O podríamos decirlo de otra manera, en lenguaje más simple, o no tan simple, realidades consumadas. Cosas que ya han tenido lugar y que nunca cambian. Realidades que son ciertas para todos los creyentes. Vamos a fijarnos en estos participios. Es muy importante que veamos los tiempos de los verbos. Juan no habla en pasado, él tampoco habla en futuro, él habla con participios. Algo que ya ha sido consumado, algo que ya es una realidad en nuestra vida. Fijaos en este énfasis. Versículo 12. Vuestros pecados han sido perdonados. No serán perdonados, aunque también en un sentido serán perdonados, porque cada pecado que cometemos cada día es perdonado. Siempre hay un perdón continuo, pero el énfasis es el participio. Han sido perdonados. Vuestros pecados os han sido, eso es un participio, han sido perdonados. Un hecho, una realidad. Segundo participio, versículo 13b, o por la mitad, decimos lo de A, B, C, es para que nos ubiquemos un poquito en la altura del verso. Habéis vencido al maligno. ¿Veis el participio? Habéis vencido. Es un hecho, es una realidad. Los jóvenes han vencido, los jóvenes cristianos que se mencionan aquí, han vencido al maligno. Versículo 13. Al final, habéis conocido al Padre, habéis conocido al Padre. Versículo 14 al principio, habéis conocido al que es desde el principio. Versículo 14 a la mitad, habéis vencido al maligno. ¿Por qué? ¿Por qué Juan usa este tiempo de los verbos? Es muy importante, no es una casualidad. Que exista este énfasis. Vuestros pecados han sido perdonados, habéis vencido al maligno, habéis conocido al Padre, habéis conocido al que es desde el principio, habéis vencido al maligno. Aquí vemos tres verdades fundamentales, como digo, que son una realidad para los cristianos verdaderos, sin excepción, y es que lo que trata de hacer Juan es que él intenta que recordemos y que implantemos en lo más profundo de nuestro ser nuestra identidad en Jesucristo. Él nos está recordando lo que somos y nos está animando por lo que somos. Al principio hemos dicho que Juan tiene el objetivo de darnos seguridad, certeza de salvación. Y es por eso que, en primer lugar, él usa participios. Porque él no quiere dejar lugar a dudas. Él no quiere dejarnos a medias, en dudas, de ¿seré perdonado? ¿Habré vencido a Satanás? ¿Algún día voy a superar esto? ¿He sido liberado de la esclavitud del pecado? ¿Realmente soy cristiano? ¿Conozco al Padre? Él quiere disipar todas esas dudas y por eso él habla en participios, en hechos consumados. Él quiere darnos seguridad de salvación. Y por eso él dice que todos los cristianos verdaderos han sido perdonados una vez y para siempre. Pecados pasados, presentes y futuros, todos esos pecados han sido perdonados gracias a Jesús, ahora y para siempre. Es una roca. Aquí hay como tres pilares de nuestra fe que van a tener aplicaciones prácticas después. Él quiere decirnos que hemos conocido a Dios. Él está diciendo, vosotros habéis conocido a Dios. Yo sé que habéis conocido a Dios. Es una realidad. Y cuando alguien conoce a Dios, lo conoce para siempre. Cuando alguien conoce a Dios, lo conoce para siempre porque no tanto por sus méritos, sino por el hecho de que el que conoce a Dios es porque Dios le ha conocido a él. Con lo cual, ya está anclado para siempre en la fe. Somos de Dios. Y, por último, todos los cristianos verdaderos han vencido al diablo. Todo creyente verdadero ha vencido a Satanás. Y esto también requiere una explicación, porque muchas veces no nos sentimos como que hemos vencido a Satanás. De hecho, nuestra vida muchas veces parece todo lo contrario. Vivimos como personas derrotadas porque todavía hay presencia del pecado en nuestra vida. Tenemos ese sentir de debilidad. Cuando nos olvidamos de estas realidades, de lo que somos realmente en Cristo, nos sentimos derrotados, notamos la fuerza del pecado que todavía reside en nuestra vida. Pero lo que Juan nos trata de decir aquí es que, a pesar de lo desastre que somos, los creyentes, a pesar de todas nuestras debilidades, a pesar de todas nuestras miserias espirituales, a pesar de todos nuestros pecados, a pesar de todas nuestras derrotas en el día a día ante la tentación, aquí hay una verdad indestructible, firme como una roca, que reluce en las Escrituras, y es que el verdadero cristiano tiene todos sus pecados completamente perdonados, es conocedor de Dios para siempre y ya es vencedor sobre el mal. Y esto nos tiene que animar. Estas tres cosas que estamos diciendo es lo que yo quisiera llamar la realidad teológica del cristiano, o usar la expresión, esta es una verdad bíblica, es una verdad técnica, pero que aún siendo una gran realidad, aún siendo una gran realidad, no siempre es una verdad viva en nuestras vidas. Es como si Juan insistiera en que sois esto en Cristo, pero quizá lo que veis en vuestra vida es bastante diferente a lo que sois en Cristo. Entonces, Juan está intentando animarnos ante los fracasos que vemos en nuestra vida, a lo que percibimos en nuestra vida. Él nos está diciendo, vosotros estáis viendo esto, pero sois esto. ¿Tenéis todos vuestros pecados perdonados? ¿Habéis conocido a Dios y habéis vencido al diablo? Y entonces esto es lo que nos tiene que empujar en nuestra vida cristiana. Como digo, muchas veces no nos sentimos perdonados, nos sentimos constantemente culpables por lo que hacemos. Cuando nos olvidamos de estas realidades, podemos vivir nuestra vida mirando hacia abajo sin recordar estas verdades, y por eso podemos estar sintiéndonos constantemente culpables, podemos estar viviendo nuestras vidas como si no conociéramos a Dios. Todo esto es algo muy práctico, porque Juan nos está recordando cosas para que las tengamos presente en nuestro diario vivir, y que tengan una influencia en nuestro diario vivir. Él nos está trayendo verdades teológicas para que se conviertan en un impulso práctico. Nos está diciendo, estáis viviendo de esta manera, pero no estáis reflejando lo que sois, pero recordad, sois esto. Y nosotros, al recordar eso, nos animamos, empezamos a caminar de una manera distinta. Juan nos hace ver lo que somos para animarnos. Juan nos está recordando nuestra identidad en Jesús para que recibamos ánimo y sigamos adelante en nuestras vidas cristianas. Y una tercera cosa quiero decir para terminar. Una pregunta simple. ¿Por qué estos tres versos del 12 al 14 están aquí? ¿Por qué estos tres versículos se encuentran en Primera de Juan? ¿Qué relación hay entre estos tres versos, el mensaje de estos tres versos? ¿Qué relación hay entre esos tres versos y el mensaje general de toda la carta? ¿Cuál es la conexión? ¿Cuál es la relevancia de estos tres versos? Quisiera dar dos respuestas en cuanto a los objetivos que Juan tiene con estas palabras. La primera ya lo hemos dicho, para animarnos y darnos seguridad de salvación. Él nos recuerda lo que ya somos. Sois esto. Por lo tanto, tenéis vida eterna. A pesar de lo que podáis percibir en vuestra vida, porque todavía seguís siendo pecadores, recordad, sois esto en Cristo y por lo tanto tenéis vida eterna y nadie os la va a quitar. Habéis vencido al maligno, habéis conocido al Padre, habéis sido perdonados. Tres participios, tres rocas que tenemos que recordar y que nos tienen que animar para que sepamos que estamos en buenas manos. Estamos anclados en el Señor. Y el segundo objetivo, ya lo he venido un poco mencionando, pero ahora quiero profundizar en él. Juan escribe estas palabras, estas tres verdades acerca de todo cristiano verdadero, para advertirnos sobre nuestra manera de vivir. Ahí es donde se hace la conexión con el resto de la carta. Los que habéis venido escuchando esta serie, os habéis dado cuenta, como he dicho al principio, de que Juan trae test tras test. Él está diciendo, si sois creyentes verdaderos, amaréis a vuestro prójimo. Si conocéis a Dios, obedeceréis a Dios. Es una carta que gira en torno a la verdadera identidad cristiana, lo que hacen los cristianos. Entonces Juan aquí quiere advertirnos sobre nuestra manera de vivir. Juan nos ha dicho hoy, cristianos, creyentes, todos los que sois creyentes verdaderos de la Iglesia, sois personas perdonadas, conocéis a Dios, es un hecho, y habéis vencido al mal a través de Jesús. Y quiero subrayar algo aquí. Estas tres cosas están enfatizadas no como cosas que nosotros como creyentes declaremos que somos. Porque la clave no es en decir que somos algo. Ya hemos visto anteriormente en la carta y en otras partes de la Biblia que podemos decir que somos algo, podemos decir que somos personas perdonadas, podemos decir que conocemos a Dios y podemos decir que hemos vencido a Satanás. Pero las palabras se las lleva el viento. Entonces, la diferencia con estas tres verdades aquí es que estas tres verdades no son cosas que digamos nosotros. Son cosas que Dios dice acerca de los verdaderos cristianos que se han convertido. Todos los cristianos son esto. Y por lo tanto, hay síntomas que siempre salen del cristiano que ha sido perdonado, del que conoce verdaderamente a Dios y de aquellos que han vencido al mal. Son realidades, son cosas que no se pueden negar. No son opiniones, son características necesarias y que siempre salen en aquellos que se convierten. Entonces, si sois personas perdonadas, si conocéis a Dios, nos dice Juan, si habéis vencido al mal, y esto es un hecho, es una realidad, pues demostradlo, que se note. No hay otra opción que se note lo que realmente somos. Dios os ha perdonado, ¿no? Pues entonces, vivamos vidas agradecidas por ese perdón que hemos recibido. Perdonemos a otros como también hemos sido perdonados. Conocemos a Dios, ¿verdad? Pues sí, conocemos a Dios. El verdadero creyente ha conocido a Dios. Entonces, ¿por qué vamos a vivir como aquellos que no le conocen? No tiene sentido. Porque si hacemos eso, estamos actuando como lo que no somos en realidad. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. ¿Habéis vencido al maligno? ¿Dios os ha liberado de la esclavitud de Satanás? Pues la verdad es que sí. Si un creyente es verdadero, la obra de Jesucristo tiene un efecto libertador. Por lo tanto, no es posible que un creyente de verdad practique el pecado. Es algo incompatible, es algo impensable. Primera de Juan 3:8 nos dice, el que practica el pecado es del diablo. El que practica el pecado es del diablo. Pero si nosotros hemos vencido al diablo, si nosotros hemos sido vencedores sobre el diablo, no por nosotros mismos, sino por lo que Jesús ha hecho por nosotros, no es posible que practiquemos el pecado. Porque los que practican el pecado son del diablo. Nosotros no somos del diablo, hemos vencido al diablo. Por lo tanto, nuestra vida debe reflejar santidad, debe reflejar lo que somos. Hoy Juan nos ha mostrado nuestra identidad en Cristo, lo que somos en Cristo, para que vivamos nuestras vidas de acuerdo no sólo a lo que decimos ser, porque podemos decir muchas cosas, sino para que vivamos nuestra vida de acuerdo a lo que verdaderamente somos. Aunque más adelante vamos a profundizar en otro día, en los versos que vienen después, quiero que veáis por qué Juan hace este énfasis de recordarnos nuestra identidad en el Señor Jesús, porque el objetivo que él tiene es práctico, como hemos dicho. Él nos muestra lo que somos y Él nos está diciendo, mira, sois esto. Y ya que sois esto, eso llega hasta el versículo 14, lo que estamos mirando hoy. Fijaos lo que dice el versículo 15. No lo vamos a ver en detalle, pero quiero que veáis esa conexión de razonamiento. Él está diciendo, sois esto en Cristo. Es una realidad, sois esto. Y el versículo 15 dice, no améis al mundo. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Él nos muestra lo que somos para que no actuemos como si no nos hubiésemos convertido. No es la primera vez que la Biblia nos recuerda lo que somos en Cristo para que obedezcamos a Cristo. Esto es algo muy importante. Algo que nos anima a obedecer al Señor es recordar lo que somos en el Señor. Esto es algo vital, es un ánimo, es una verdad que aparece en otras partes de la Biblia también. Y aquí hay un principio muy simple, pero muy profundo. Lo diré así. Los cristianos deben ser lo que son. Parece, no sé si lo cogéis de idea. Los creyentes debemos ser lo que somos en Cristo. Una ilustración. Lo que Juan está haciendo hoy con nosotros es como que él estuviera recordando a una oveja que coma más hierba y menos carne. Eso es lo que él está haciendo hoy con nosotros. Le está diciendo a una oveja, come hierba, ve con un rebaño, ten la lana blanca. Son cosas características de la oveja. La oveja hace esas cosas y es así porque es una oveja, ni más ni menos. Creo que no debería hacer falta decirle a una oveja, no comas carne. Bueno, no soy un experto, no sé si alguna vez las ovejas comen carne. Marcial me dice que no, así que fantástico. Pero el énfasis aquí es que si por naturaleza una oveja no come carne, ¿a qué come carne? Y esto es una ilustración que tenemos que aplicarnos a nosotros. Si hemos sido hechos nuevas criaturas, el pecado ya no tiene que ver con nosotros. Al menos en nuestra intención. ¿Veis? A eso me refiero con el hecho de que tenemos que ser lo que somos. Si somos ovejas, hagamos lo que hacen las ovejas, ¿verdad? No hagamos lo que hacen los lobos. Y ser recordados acerca de lo que somos en Cristo nos ayuda a vivir como Cristo. ¿Quieres vivir como Cristo? Recuerda lo que eres en Cristo. Voy a terminar con unas observaciones que hace un autor, Kevin DeYoung, que es un autor joven, muy, muy bueno, americano, y él habla de este principio. Él habla de este principio en un libro que se llama El agujero en nuestra santidad. Y él habla de cosas que nosotros tenemos que entender para vivir vidas más santas. Y una de las claves que él da es precisamente lo que estamos viendo hoy. Él dice lo siguiente acerca de lo que estamos viendo y terminamos. Él dice, solo al saber nuestra posición en Jesús, ser conscientes de nuestra posición en Cristo, lo que somos en Cristo, lo que hemos visto hoy, perdonados, vencedores, etc. Solo al saber nuestra posición en Jesús podemos empezar a vivir como Jesús. Una y otra vez la Biblia nos recuerda nuestra identidad en Cristo para instarnos a la obediencia a Cristo. La Biblia no solamente nos dice obedeced, no se queda ahí. La Biblia dice obedeced porque sois esto. No te esfuerces para ser más santo por miedo a Dios, esfuérzate para ser más santo porque tienes la confianza de que ya perteneces a Dios. Podemos estar descansando, podemos estar anclados en la realidad de que somos lo que somos. Somos personas perdonadas. Somos personas que hemos tenido victoria sobre el pecado. Somos personas que hemos conocido a Dios de una manera verdadera. Recordemos esto en nuestras vidas y vivamos de esta forma. Es lo que Juan nos está diciendo. Recordad lo que sois para que viváis. No según palabras, sino para que viváis según lo que la Biblia dice en cuanto a aquellos que han conocido a Dios. El cristiano verdadero es alguien que ha sido perdonado, alguien que conoce a Dios y alguien que ha vencido a Satanás. Y esto aplica a todos nosotros, independientemente de la edad que tengamos. No por nuestros méritos, sino por lo que Jesús ha hecho por nosotros. Estas tres verdades son eternas, indestructibles, y deben animarnos en nuestra vida cristiana, especialmente cuando estemos desanimados por lo que observamos en nuestra vida. Y si hemos sido perdonados, si conocemos a Dios y si hemos vencido al mal, que nuestras vidas lo reflejen. Que el Señor nos ayude a hacerlo.